Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.
Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quemas con el resplandor. Mira que te quemas con el resplandor.
Sombrerito blanco, quítate el sol, mira que te quemas con el resplandor. Mira que te quemas con el resplandor.
Por aquí me voy metiendo como rey de caña brava. La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada. La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada.
Que usted se adentra en la investigación que se está realizando y en su investigación propia acerca del bullerengue. Usted nos señala que el bullerengue es un proceso creativo, colectivo, y a mí sí me gustaría que ahondara en esto que usted vio, como lo dice, en el campo. Porque estamos pasando por un momento donde el individualismo está imperando. Es como la propuesta de la globalización actual, es realmente poner así en una cumbre el individualismo de la humanidad. Y cuando uno se acerca a estas tradiciones, se da cuenta que la vida es muy distinta a como la estamos llevando aquí en la ciudad. Y cuando usted habla de transformación, de creación, de procesos creativos colectivos, uno dice, wow, o sea, ¿qué está pasando en esos lugares? ¿Por qué no nos cuenta sobre esto?
Sí, lo que sucede es que el bullerengue, cuando uno lo encuentra en los pueblos, encuentra que bullerengue no es una situación que sale solo de un individuo, aunque por ejemplo exista Petrona Martínez y se reconozca a Petrona Martínez como la cantadora, o Telvina Maldonado, o a Irene Martínez, o a Juan Chuchita como cantante, ¿no? No, o sea, ellos son los representantes, pero ellos para llegar ahí primero tienen que aprender de una colectividad genealógica familiar, ¿no? Ellos aprenden de sus padres y en unos contextos sociales bien característicos, ¿no? Donde a las niñas, en el caso de las cantadoras, se les va enseñando cómo son las mujeres afro, o sea, qué debe aprender la mujer afro, cuáles son sus tradiciones, cuáles son los saberes culinarios, cómo se hace un arroz con coco, cómo se cocina un pescado, ¿sí? Cómo se lava, cómo se utiliza el agua, cómo se siembra, cuáles son las plantas medicinales. Entonces, alrededor de esos aprendizajes también se van aprendiendo los cantos, se va aprendiendo los ritmos de tambores, ¿no? Pero lo van aprendiendo de una manera como jugando, ¿no? Como jugando, como los niños aprenden jugando. Yo tengo un amigo que al alemán que decía, hace unos días me decía, ya yo sé por qué la gente del Caribe colombiano baila tan bien. Porque es que a los niños cuando están chiquiticos los bailan. Claro, y a los niños no, uno los baila, a los niños en el Caribe uno los baila y siempre está con la música ahí al lado. Claro, cuando quieren tener 13 años, 14 años, los pelados saben bailar de todo. Entonces él me decía, no es que nosotros comenzamos a aprender a bailar es a los 20 años, ya cuando uno tiene las piernas destrozadas, ya uno está duro. Entonces, y eso es un poco una metáfora de lo que hace la cultura popular del Caribe, ¿no? Se va aprendiendo poco a poco. Pero cuando se aprende en colectivo, cuando se pone en práctica más bien en colectivo, esos saberes musicales en este caso, es cuando está el tamborero, cuando están las cantadoras. Y es que la cantadora también es la que hace coro, ¿cierto? Entonces las que hacen coro en algún momento van a ser cantadoras, pero también son las que bailan. Entonces las que bailan, hacen coro, también van a ser cantadoras en algún momento, ¿cierto? Cuando y se va generando ese proceso colectivo interesante donde hay una igualdad, donde todas participan, donde todas versean, porque todas pueden tirar un verso y el verso que tiró la una se lo aprende la otra, y que no, que pero es que este verso no es mío, ese verso yo lo dije porque se lo aprendí a mi abuela, se lo aprendí a mi mamá, que me lo dio y ahorita lo estoy poniendo en comunidad. O el golpe del tamborero, el tamborero suelta un golpe y un repique y está el otro chico joven ahí que está aprendiendo viendo, y entonces él cuando le dan el chance vuelve y toca el repique ese, pero ese repique no era de viejo, sino que era de otro viejo, de papá que lo prende. Entonces, una cosa colectiva que se va dando, que se va dando uno de generación en generación y otra en el momento donde ellos se van generando. Y todos esos elementos que se van metiendo, unos modernos, otros más antiguos, otros más tradicionales, etcétera, etcétera, son los que van complejizando la cosa. Y en ese sentido, uno no puede hablar. Uno no puede decir que estas músicas son tradicionales, o sea, uno les llama música tradicional, pero en general, en últimas no son tradicionales, van con el proceso del tiempo incorporando muchos elementos que las van haciendo sustentables en el día de hoy, en el día a día, ¿cierto? Entonces, hoy hablan de otros temas, cuando. Por ejemplo, cuando son épocas de violencia, la violencia tiene que estar presente en las canciones, ¿no? Cuando son las épocas de cosecha, la cosecha tiene que estar presente en las canciones. Cuando son épocas de felicidad, porque nacieron los hijos, etcétera, etcétera, eso también está presente, ¿no? Cuando, por ejemplo, si los músicos están escuchando otro tipo de música, eso también entra a participar en esos procesos de transformación. Que como digo, las van haciendo sostenibles, sustentables y permanentes en esos contextos culturales. Ahora, la otra cosa también es que estas músicas se enfrentan en lo local a una cantidad de inyecciones o una cantidad de elementos modernos que las van segregando, y es cuestión de los sabedores, de los maestros. Mantenerlas, ¿cierto? O sea, el reggaetón está ahí, el vallenato está ahí, el pico está ahí. Entonces, ¿cómo logramos negociar con esos con esos nuevos elementos.
Claro, cómo seguimos siendo nosotros negociando con todos estos elementos. Sí, es muy importante. Vámonos con otra canción, maestro. ¿Qué quiere escuchar ahora?
Vamos a escuchar, hay un tema de gaita que se llama Virgen Morena. Virgen Morena fue una canción que grabamos con el grupo Campo Alegre, con Ernesto Martínez, Giovanni Pérez, John Terán, Edward y Jorge Bruja, Jorge Brujita. Fue el grupo con que yo toqué durante mucho tiempo gaitas en Cartagena y con él fuimos a San Jacinto, Oveja, y nos ganamos muchos festivales. Ellos son los ganadores del año pasado del Festival de Oveja. Grabaron otros temas, pero este tema lo grabamos en el 2005 cuando ganamos el Festival de la Cumbia con este tema que si no estoy mal, es de la autoría de Nando Cova. Creo que es una cumbia de Nando Cova e interpretada por el grupo Campo Alegre.
Desde Cartagena, Dr. Tiger, con la música que te pone a gozar.
sonoro.
Y seguimos desde la radio comunitaria de la localidad de Suba y Engativá, Suba al aire 88.4. Andamos palenqueando con el Dr. Tiger. Y si bien el bullerengue es colectivo, es común, hay un rol dentro de los grupos de bullerengue que es el de la cantadora. Y yo no he convivido mucho con cantadoras, pero a las pocas que conozco, sí he notado una sustancia, una fuerza y una energía impresionante, impresionante. Y a nosotros nos gustaría, maestro, que nos contara alguna de alguna experiencia o algunas de las experiencias, por decirlo así, existenciales, porque cuando uno trata con estas mujeres, trata con la existencia misma que usted haya tenido.
Bueno, no, hay muchas experiencias y muchas de las cosas que uno comparte con las cantadoras son, a veces no las analiza en el mismo momento, sino que de pronto poco a poco uno las va interiorizando y luego es que cae en cuenta lo trascendentales que son. Pero nada, una de las experiencias bien bonitas que me pasaron fue con las cantadoras de Las Palmeras de Urabá. Las Palmeras de Urabá son un grupo de Necoclín que un señor que le gusta mucho la música tradicional y que apoyó en primera instancia a Petrona Martínez, que es Luis Ortiz. Él tenía un programa en una emisora acá y se la trajo y grabó con ella ese primer disco. Y luego trajo a Las Palmeras de Urabá cuando Urabá estaba pesado, ¿no? Entonces se trajo. Pero el grupo de Las Palmeras de Urabá eran 20 personas y eran desde niños que bailaban hasta viejitas de 80 años, ¿no? Y se vinieron en un bus desde Necoclí hasta Bogotá. Y fue muy interesante porque ese grupo tenía como unas, ya vinieron aquí en el 2000, 2001, algo así, a Bogotá y se presentaron en la Media Torta. Y tenían como unas 7, 8 cantadoras de diferentes edades, pero la que menos tenía 60 años, ¿no? La que más tenía era Doña Felipa, que tenía como 80 años, 82 años en ese momento. Y era bien interesante cómo uno con esas cantadoras podía ver tanto la realidad que vivía la gente, la dureza de la violencia en ese momento de Urabá, pero también la alegría, ¿no? La alegría de mostrar su música y su cultura a la gente acá en la capital y decirle, mira, nosotros tenemos un aporte bien, bien interesante para todos. Y ella hablaban, o sea, una de las cosas que más me impresionaba era cómo esas mujeres hablaban de su sexualidad tan abiertamente. Una de esas señoras de 60 y pico de años me decía, yo he tenido 7 maridos. Yo he tenido 7 maridos y tengo 11 hijos. Y entonces, molestándolo a uno. Entonces, pero papi, cuando tú quieras, yo te llevo a mi casa y yo lo saco, una cosa así. Pero era muy interesante cómo esas mujeres hablaban de todo y de todo, ¿no? Hablaban de la gastronomía, de la comida, de sus hijas, de sus nietas, de sus nietos, y se les olvidaba la situación de donde venían, ¿no? Pero también cuando esas mujeres se ponían a tocar y a cantar, era una cosa maravillosa, porque eran siete mujeres que cantaban y cada una se quería quitar, quería cantar en ese momento y se quitaban el verso, y lo hacían con una facilidad y con una energía esas viejas, que eso lo llenaba a uno de vida, ¿no? Es una, y el tenían un viejito que tocaba el llamador, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y él también contaba las situaciones de violencia, pero también era de un desparpajo en ahí con nosotros, y eso echaba cuento y molestaba. Era una cosa maravillosa vivir con sentarse. Yo creo que eso es lo que enamora a la gente de aquí de Bogotá, que van a los festivales, ¿no? A toda la gente de la rueda de bullerengue, en la rueda de gaita y de tambores de acá de Bogotá, que van a estos festivales. Ellos se quedan mucho tiempo viviendo y conviviendo con los viejos, y a eso la gente, a los viejos les gusta que los valoren, les gusta que los valoren, que les digan que eso que están haciendo es súper bueno y es valioso y es importante, porque como es tan común en las comunidades donde ellos viven, es tan común que pasa desapercibido, ¿cierto? Entonces no es tan valorado en esas comunidades como lo es valorado aquí. Entonces, yo creo que esa nueva valoración hace que estos viejos, estos maestros, pues uno le dice viejo de manera, no de manera despectiva, sino de una manera amable y amorosa también, que estos viejos le enseñen a uno de una manera vivencial. Y en ese sentido yo creo que la investigación musical debe transmitir esas vivencias y esa humanidad de la gente que le regala a uno esa oportunidad de escucharlo. La investigación que yo hice, la hice con, pues ya yo tenía muchas grabaciones y muchas entrevistas con Petrona Martínez, pues yo iba mucho tiempo a su casa a ensayar y me quedaba varios días allá y hablábamos de muchas cosas y ensayábamos también, pero hablábamos de muchas otras cosas y yo grababa a ella, grababa a su hija, a la niña, y grababa a Alvarito. Y jugaba con los nietos y con las nietas y sacábamos arena del arroyo. Pero mi tesis la hice en María la Baja con Yaya, que era una cantadora, que ella ya falleció, Yaya, y su esposo, que no era cantador, pero era su esposo en ese momento, era como su, creo que era su segundo, su tercer esposo, y Yaya ya tenía 82 años, tuvo como 12 hijos, creo, 8, o entre 8 y 12 hijos, no me recuerdo muy bien. Pero ella me fue la que yo entrevisté, y eso no aparece en los artículos que tú leíste, pero en la tesis yo la pongo a ella, creo que en los artículos aparecen algunos fragmentos de lo que dice ella, pero yo traté de que ella apareciera en la tesis de grado con un diálogo entre los dos, entre yo y ella, pero en un diálogo también con el señor que con su esposo, ¿no? Y con sus hijos, que y hablábamos de muchas cosas. Y sí le comparten a uno muchas cosas y ve uno cómo para ellos la música no es como la música, ellos no lo entienden, o en los pueblos o en las comunidades no entienden la música separada del contexto social, ¿cierto? Nosotros para la investigación separamos la música, la instrumentación, los instrumentos, la melodía, la lírica, todos los elementos, sí, entonces uno dice, bueno, la música se compone de estos elementos, ta, 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 ta. Pero bueno, esa es una descripción que uno hace para gente que le interesa la investigación musical, pero en el contexto eso hace parte de un todo, ¿no? Y en ese sentido hace parte de su cotidianidad y hace parte de su humanidad. Y hay unas cosas que técnicamente no se pueden entender si tú no las compartes con ellos en su vida cotidiana, ¿no? Si no comes con ellos, si no amaneces con ellos tocando, si no se entiende esa magia que se genera cuando se toca en comunidad. Y eso es lo que eso es lo que yo he tratado de transmitir en los escritos que yo he hecho sobre música.
Y ahora, Dr. Tiger trae un batazo sonoro para que vaciles y te espeluques. ¡Suéltalo, Dr. Tiger! ¡Suéltalo! Para que la gente goce con ganas.
¡Qué triste que está! La noche que triste está, no hay en el cielo una estrella, rema, rema, no hay en el cielo una estrella. Rema, rema, qué triste que está la noche.
La noche, qué triste está.
Qué triste que está la noche.
La noche, qué triste está.
Ay, la negra rama mía.
La noche, qué triste está.
Mientras yo
la noche que triste está,
bañado en sudor por ella.
Ay, no.
honor.
Si se quiere hacer tal vez una cuestión comparativa, ¿verdad? Uno pues vengamos a nuestra herencia occidental actual, ¿no? Donde las cantantes pues sobresalen por también su juventud, ¿no? Niñas de 15, 18, 20 años, ¿verdad? Donde está esta cuestión de la belleza relacionada con la salud y la juventud, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se va a estas regiones, cuando uno lee tu investigación, uno se da cuenta que las cantadoras son mujeres mayores de 40 años. Y tú lo nombras como mujeres paridas. A mí me gustaría que nos hablaras de esto porque si hay algo acá bien importante.
Sí, pues ellas no llaman... eso fue un... yo traté de describir la situación que encontraba y di muchas vueltas y creo que el término está bien utilizado, el término de mujeres paridas, pero un término que yo puse un poco para hacer una metáfora o explicar un poco lo que uno encontraba en campo. Las mujeres paridas, las mujeres que cantan, a pesar de que hay chicas jóvenes que quieren empezar a cantar, solo las mujeres paridas, las mujeres mayores y que no solo tienen el saber de la música ni de los cantos, no solo el saber de la música, el canto o el baile, sino que también tienen que tener otros saberes y ser reconocidas en su comunidad. Y eso solo lo da la dureza de la vida campesina que viven esas mujeres y el haber tenido hijos y haber aprendido y puesto en práctica lo que aprenden con sus abuelas y poner en práctica el ejercicio de la música en esos contextos cotidianos que no necesariamente tienen que ver con los festivales o con las ruedas de bullerengue, sino que también en la casa ellas cantan bullerengue con los hijos y le cantan y no solo cantan bullerengue, sino también las canciones de cuna de los niños y todo eso. Pero estas mujeres paridas como uno las encuentra allá, saben de muchas cosas, y un ejemplo de eso era Petrona Martínez. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con Petrona Martínez, allá llegaba la gente que estaba jugando fútbol y se dislocó una rodilla. Allá iban donde Petrona Martínez a que le sobara la pierna y se la arreglara y le sobaba, y junto con el y no era solo sobarle y echarle la crema, sino con el sobo estaba la rezada, la señora le rezaba la pierna para que junto con la sobada se la arreglara. Sí, no, que se murió una señora o un señor en tal lado, llamaban a Petrona Martínez para que fuera a rezarle, a cantarle, no solo los cantos de bullerengue, sino las tradiciones de cantos y de rezos que en el Caribe se le reza a la gente que muere, las nueve noches, o a colocar el altar, a levantar el altar luego de las nueve noches, todo eso que tiene, que es una cosa que tiene muchos elementos rituales que uno no los conoce todos, pero ella sí los conoce. No, que tiene mal de ojo, entonces llévenle al niño para que lo rece, para que le haga tal cosa. No, que tiene dolor de barriga, que lo picó una culebra, Dios mío, en ese monte por allá. Vayan donde Petrona Martínez que le eche tal vaina. Y no era solo Petrona Martínez, también igualito Vina Maldonado, la misma Yaya que te digo de María la Baja, y todas estas mujeres de Palenque, Graciela, que estaban en las ambulancias, o todas estas mujeres de Necoclí, de Arboletes, de Puerto Escondido, sí. Entonces eran, ¿verdad?, unas sabedoras, unas conocedoras de muchos elementos que en ese momento, cuando eran reconocidas por toda la comunidad, claro, cuando la comunidad misma le dice, ves donde Petrona Martínez, le están haciendo un reconocimiento, ¿cierto? Y ves donde Petrona Martínez es ella, esa, solo en ese momento es cuando en realidad se sueltan para cantar. En la misma Petrona de Martínez decía que ella estaba cantando con su abuela y con su mamá y ella no se atrevía a cantar. Y así son todas las primeras cantadoras. La hija de Yaya, ahora Paula Flores, que es la que está nuevamente, que es la cantadora ahora de María la Baja, ella decía eso, ella acompañaba a su mamá y ella no quería cantar porque no tenía la fuerza, porque no creía que no tenía los conocimientos. Y luego cuando ya estaba en sus últimas, ella decide cantar y ella ahora es la voz, pero ella tiene dos hijos y ella tiene más de 40 años, tiene como 50 años. Le ha tocado una vida muy dura de levantar a sus hijos, de cultivar arroz, de cultivar maíz, ¿sí? Entonces, tienen una cantidad de saberes y solo en ese momento son las viejas, pues en ese caso, ya me decía que solo en ese momento era cuando empezaban a cantar, cuando se les daba cuando ellas decidían en realidad cantar. Pero bueno, todo ese proceso también va al lado de salir a las calles, hacer las ruedas de bullerengue, de que las niñas las llevan a la rueda de bullerengue y les enseñan el comportamiento de las ruedas de bullerengue, cómo, quién canta primero, quién da la entrada, cómo bailan, quién entra a bailar, cómo se entra a bailar, cómo se quita la pareja para uno entrar a bailar, porque en el bullerengue no solo hay una pareja de baile en el centro mientras las otras están haciendo los coros y las palmas, pero cuando una mujer o un hombre quiere entrar a bailar, hay una manera, hay unos códigos comunicacionales que son respetados y conocidos por todos los que están ahí y que eso los niños lo van aprendiendo y que se ponen en práctica ya pues desde siempre, pero más sobre todo cuando ya eres mayor.
Sí, estamos hablando ya de saberes ancestrales, ¿verdad? De sistemas de vida. Tal vez lo que nosotros aquí en la ciudad llamamos de vez en cuando estilo de vida, ¿no? El bullerengue hace parte de un sistema grande, 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 en el que cada detalle habla, quiere decir algo, corresponde, genera, es causa y acción. Maestro, un gusto enorme tenerlo por los micrófonos de la radio comunitaria y que haya venido a compartirnos, sí, su investigación, pero su vivencia sensible y reflexiva cerca de este estilo de vida, cerca de esta cosmovisión que es el bullerengue. Muy agradecidos por tenerlo por los micrófonos de Suba al Aire.
Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, y nada, aquí a la orden siempre. Y no, siempre, pa uno que se dedica a esto, siempre es un gusto hablar de lo que lo apasiona, y la música es una de las cosas que a mí me apasiona. Aquí en Bogotá hay mucha gente que también ha investigado mucho sobre bullerengue y que ha aportado mucho a que hoy se conozca mucho más de lo que se sabía hace 20 años sobre esta música.
Sí, pues ¿con qué canción quiere que nos despidamos?
Pues terminemos con Asinahue. Asinahue es un tema del grupo Tambores de Cabildo, de los amigos de Cartagena, de Rafa Ramos, la voz de Cecilia Silva Caraballo. Ella viene de la familia de María la Baja, es cantadora también, es una joven que ha aprendido a cantar, es una voz muy una voz maravillosa, y los Tambores de Cabildo son unos chicos que tienen un proyecto muy bonito en La Boquilla de enseñar, de una escuela de tambores para niños en La Boquilla, muy muy interesante. Este fue un disco que grabaron, y Asinahue quiere está en lengua palenquera, Y nada, es un tema, una champetica, que una versión de una champetica al estilo champeta que ellos hacen, y es muy bonito. Un agradecimiento también a ellos, porque pues con ellos trabajé mucho tiempo y si les sigo colaborando. Y nada, ellos van a ser Rafa y el mercado y tienen una corporación que se llama Cabildo, y ellos hacen el mercado cultural del Caribe entre noviembre y diciembre. Que apoya también todas estas músicas. Entonces, creo que es un buen tema por el ritmo y todo para terminar.
¡Vacila! ¡Espelúcate! ¡Estás escuchando un clásico de la música afrocaribeña! ¡Doctor Tiger te lo trae con todo el beque que solo los conocedores tienen! ¡Repítelo, Doctor Tiger! ¡Repítelo a los bailadores!
Watch out, Mr. Bozo. Watch out with the fallen tonight. Because the thief and the round. The ones on four, we gonna make some rundown. So you have to watch the light. Whole night. So you have to buy your coffee and drink. Yes, sir. You don't know. Don't know.
Palenque, Quilombo y Cumbé.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
Palenque, Palenque. Sonoro.